Voces de A Coruña, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Radio Voz.
Doce y media de la mañana, continuamos aquí en la sintonía de Radio Voz y lo hacemos hablando de cosas ricas con nuestros amigos de La Cocina es Vida. Marcos Soriano Tejada, Ana Prieto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, Fernando. Buenos días, Fernando.
¿Qué, cómo estáis llevando el veranito? Ya hemos pasado el Rubicón de agosto, ya estamos casi terminando el mes. ¿Qué balance vamos haciendo de este veranito?
Bueno, a ver, yo el balance de este verano para mí está siendo muy bueno. Primero ya con la historia del eclipse, que ya sé que estáis todos muy cansados del eclipse, pero fue un momento espectacular. Uh-huh. Y nosotros en casa, pues tú ya sabes que vivimos en Coruña, pero tenemos una casita en la playa de Miño y la tenemos llena de amigos, invitados de todas partes.
Claro, lo que ha ocurrido que el eclipse hizo el efecto llamada.
Efecto llamada total, sí.
Se vino para acá todo
y entonces, el mundo. Fíjate, tenemos amigos que han venido de Australia, de Sicilia, de Alcoy, de Ibiza, o sea... Entonces eso parece la ONU.
Y que no se van, ¿no? Que han venido, sí. Y que ahora han decidido que no se van.
Que están ahí a gustísimo, vamos.
Entonces. Están súper bien porque, claro, les hacemos una ruta según lo que ellos vayan buscando y lo que ellos quieran para ir a comer o pararse, hacer una parada y tal por lo que es Galicia, lo que nos queda así como más cerquita, y están encantadísimos. O sea, cada día que vienen y dicen, he estado comiendo aquí, donde dijiste, qué bueno, que no sé qué, qué tal. O sea, con ganas de
bueno, la verdad es que hasta el momento las recomendaciones que le hemos hecho han funcionado, ¿no?
Han funcionado.
No ha llegado ninguno ahí con cara de mosqueo diciendo, ¿dónde me has mandado? Porque además aquí en Galicia tenemos la suerte de que en casi todos los sitios pues te tratan de maravilla, se come muy bien y tienes un entorno fantástico.
Pues que claro, viniendo donde viene, a mí puestos a recomendar que me recomienden aquí Marco Llana de La Cocina es Vida. Compartid esa libreta de secretos, esa libreta de recomendaciones, es decir, a los amigos cercanos, a la propia familia, cuando viene, ¿a dónde la mandáis a comer?
Sí que nos hemos ido a sitios como clásicos, ¿no? Y sobre todo más centrados en lo que es la ciudad de Coruña y tal, uh-huh. Porque lo que queríamos era que vieran lo que es la cocina o las cosas típicas que hacemos aquí los coruñeses, ¿no? Entonces, por ejemplo, para desayunar, aquí hay rivalidad, entonces les hemos dicho, como tenéis varios días, un día os vais a Bonilla, uh-huh. Y otro día os vais al Timón para probar los churros, que son diferentes, y el chocolate también es diferente y tal, y así pues vais
y
probando.
Que entren en la diatriba histórica, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y luego, también pues les dijimos, como los australianos, pues les va más este rollo así sanote y tal, que si el aguacate y todas estas cosas, pues los hemos mandado a un sitio nuevo que abrieron el año pasado en la Ciudad Vieja, subiendo a la calle de Santiago, se llama El Punto, que ahí tienen una variedad también de desayunos mogollón de amplia, tipo brunch. Uh-huh. Ya, entonces,
El Punto.
Está justo enfrente de la entrada de la iglesia de Santiago, que se bifurca, vale. O sea, si vas subiendo la calle de Santiago, sí. que además por ahí pasa el camino de Santiago, sí. Por supuesto. Mm. Pues en el momento que se bifurcan las dos calles, y una va para el Finisterre y otra tira para Azcárraga, sí. Pues la que tira para Azcárraga, así, al lado, justo.
Es increíble, porque en ese local siempre
ahí estaba, ahí hace años estaba la trattoria Dienzo, ¿no?
No, la trattoria era más arriba.
Sí.
Sí, es donde está ahora el de los olvidos.
Ah,
es
vale,
que el de los olvidos le llamamos una tienda que está siempre abierta hasta tarde y tal. Entonces le llamamos el de los olvidos. Cuando se te olvida el azúcar o lo que sea, siempre está.
El apagafuegos.
El apagafuegos. O el de los olvidos.
Mola el nombre.
Y bueno, pues yo qué sé, para el aperitivo, pues ojo, pues no sé, o sea, tomar el vermú. Claro, nosotros vivimos en la Ciudad Vieja, también hay que empezar por ahí. Entonces, pues les decimos porque vayan al caldito para tomar el vermú. O también otro sitio mucho que nos gusta que está enfrente del Hotel Finisterre, que se llama
La Celestina,
uh-huh. Que era el celestino de toda la vida.
Sí, sí, sí.
Pues ahora La Celestina pues ha cobrado mucha vida, sobre todo si te da el solito y tal, se está súper bien allí en el parrote.
Claro, una ruta que parte del, del desayuno y que veo que vamos a terminar con la cena. Es decir, es el plan completo, ¿no? De esto es un bienvenido a Coruña.
Sí.
Este es el plan completo.
A ver, para el aperitivo también nos gusta mucho Casaponte también. Sí, somos claro. somos muy tradicionales, así diciendo que somos muy de tiro fijo. Y sí, la tradición también nos lleva a otro sitio en la Plaza de España para comer minchas y ostras, que se llama el mercado.
Sí, que aparte pues tomar un champancito también. Y
sí, ahí además es lo que iba a decir, porque nos vienen a visitar amigos todos con distintos presupuestos, ¿no?
Claro. Mm-hmm.
Entonces, pues según desde esta vez, enséñame la cartera, a ver si es muy gorda.
Como está de gorda y te voy mandando aquí o allí, ¿no?
Sí, viene muy gorda, digo, lo mismo necesitas un escolta para que no te roben y entonces me voy yo con él también. Y le recomiendo sitios, pero bueno, sí, este del el mercado de la Plaza de España es muy, muy asequible y eso, ya que has mencionado el champán, pues hay el champán a precios pues que
muy
te
popular,
lo puedes permitir,
sí,
claro,
sí.
Son precios populares, sí, ¿no? Sí. Entonces, pues...
Bueno, también explicarle lo que son las minchas, nos ha costado, a algunos nos ha costado un poco, pero bueno, porque claro, le decía, unos vinieron los de Alcoy, vinieron vinieron la familia, había un niño pequeño y tal, y claro, decía, no, es que las minchas son como los caracoles, y digo, no tienen nada que ver, bueno, sí, pueden ser como caracoles de mar, pero no tiene nada que ver el sabor de las minchas con los caracoles de tierra, ¿no?
Totalmente.
O sea, no hay color. Uh-huh. Además eso, que te lo ponen
con el corcho,
los alfileres pegados, pinchados en el alfiler y tal, o sea, que mola
eso,
mucho.
Es algo que echo mucho de menos, porque cuando yo era pequeño, minchas había en todos lados.
Sí.
Y era la tapa, eso, caían minchas y tú, como era divertido, eras un niño, y como era divertido, con el alfiler, claca, 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 le ibas metiendo, le ibas metiendo.
Y los lunares te los ibas poniendo así por la cara.
Exactamente, te ibas pegando
juego.
Los lunares. Y de repente desaparecieron las minchas como tapa, pero insisto, que antes era,
bueno,
de pequeño aquí cerca del Torre Esmeralda, había minchas.
Es que había minchas.
Había en todos lados.
Y además en muchos sitios te las ponían de cortesía.
Sí. Además es el marisco más caro que existe, las minchas. Porque
¿a que
tú
no te
coges
lo crees?
Un kilo de minchas, te las comes y pesas las conchas de las minchas.
Y pesa un kilo.
Y claro, pesa un kilo. Dices,
casi,
bueno,
sí,
he pagado
por
10
nada,
euros por
¿no?
nada.
Claro. Sí, así visto, la mincha no es cara, pero realmente es que no cunde mucho, ¿no?
Claro, por eso.
Es un caprichito. Pero bueno, sí que es curioso porque eso, cómo desaparecieron las minchas de nuestras vidas y ahora, afortunadamente, se vuelven a retomar en sitios como el mercado.
Sí, señores hosteleros, pongan más sitios de minchas.
Totalmente, sí.
No, y en Alta Cocina yo creo que ha sido a Luis Beira, creo que las utilizaba también en algunos de esos, los platos de sus menús y todo esto.
En Alta Cocina los hemos encontrado en algunos sitios en Asturias.
Y cada vez se está viendo más también porque, vamos, están exquisitas, ¿eh?
Sí, hombre, sí, reivindicamos
pues
la mincha.
Delicia.
Aparte, como algo divertido, me refiero.
Sí.
Es que era una cosa pintoresca y que hasta siendo niño te bueno, pues era parte del juego, ¿no?
Pues mira, fíjate que ahora los niños, que no sé qué les pasa, yo creo que la culpa deben de ser de sus padres, ellos me van a canear los padres. Porque no sé qué les pasa a los niños de hoy, que casi no comen pescado ni marisco ni tal. O sea, hay mariscos y pescados que se pueden comer sin que sea un precio muy, muy elevado, ¿no? O sea,
eso...
Yo creo que es cuestión de costumbres.
Total y absolutamente, es cuestión de educación. Pero hay una cosa cierta, tú, si a tu hijo le acostumbras a comer percebes,
bueno, claro,
el niño no te va a salir
caro.
Barato.
No.
Entonces hay cosas que, oye, mira, pues ya con el tiempo, ¿no? O
sea,
tampoco tiene usted por qué tener un paladar de adulto con 12 años, ¿sabes?
Ojo, vamos a ver, que has nombrado los percebes y a mí ya no es un polémico, pero sí decir que estamos en agosto. Sí. En agosto es cuando las mareas están, ahí es las mareas lagarteras que le llamamos nosotros, que suben mucho y bajan muchísimo.
Sí.
¿Y eso qué significa? Que hay más percebe.
Sí.
Ayer creo que fue que nos dimos una vuelta por la Plaza de Lugo y, oye, había percebe, el percebe también varía según el tamaño, sí, según la zona donde se coja y tal, no sé qué. Bueno, había el kilo de percebes a 65 euros y tal, que no me parece tan caro, porque, a ver, que no te vas a comer un kilo de percebes, bueno, que te vas a comer...
Bueno,
va, pero si tú te, pero si tú te quieres, si tú te quieres dar el gusto...
Depende de la cantidad de vino que haga.
Te puedes comprar un puñadito. Ay, bueno, por favor, ¿verdad?
Pero que sí, que, te, dos, ¿eh? Que tienes toda la
Voy
razón.
Voy a necesitar ayuda para el próximo programa.
Que tienes toda la razón. Que, claro, que por 60 euros en estos momentos tú pones de primero... Tienes que invitar a unos, claro, amigos a comer y pones de primero un kilo de percebes encima de la mesa... Quedas como a un ver. Señor y al fin y al cabo han sido 60 euros todo el gasto que
Pero es que
¿no?
60 euros es lo que te cuestan dos chuletones.
Sí, sí, sí.
También,
sí.
O sea que...
Ah, sí, además si tienes práctica empiezas a poner el turbo,
claro,
y diga a los otros que lo prueben y ya está. Con que se chiringan, no sé qué, empiezan a comer despacito.
Vas y... echando uñas a otros, sí, platos para repartir, para disimular.
Pues
y
mira, y un sitio que nosotros siempre recomendamos y a nuestros amigos, me consta además que han ido varios, incluso otros que han estado antes de que estaban en, que vienen de vinieron de Londres, es la Cerilla Bailois, que está en la calle
Capitán
Troncoso,
Troncoso,
sí,
que ahí está,
que es todo un clásico
Norbert,
reformado, ¿no?
Sí, exacto, sí, es todo un clásico reformado, que de vez en cuando no tiene así mucho lío en la cocina, todavía te ponen las cerillas acompañando la cervecita o el vino.
Cerillas, sí. Llamado así por esas
por las
patatillas
esas, ¿sí?, finas y sí, tal.
Bueno, fue un amigo, se llama Filippo, que él es italiano, pero lleva viviendo en Londres bastante. Y dice, oye, esto es baratísimo.
Claro.
Sí, sí, se quedó alucinado con los precios. Digo, claro, comparado con Londres, que
ya
me
te imaginas,
a contar,
claro,
¿no?
Claro,
sí.
Claro.
Bueno, Filippo y casi todos, ¿no?
Que pues, no se entere Norbert, a ver si va a subir los precios.
Sí, exactamente,
sí.
No.
Cuidado,
para
además,
nosotros está en su justo...
Norbert no suba los precios, por favor, déjalo así. Si no, no te mandamos a más clientes. Pero bueno, Norbert, además, que estamos hablando de él, es un tipo, pero muy peculiar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a los amigos que estaban aquí en Alicante, que por cierto, estuvieron ayer comiendo, les dije, mira, es que no solo tienes que ir ahí a comer el marisco, sino es que tienes que conocer a Norbert, porque es un tío de la Costa de la Muerte que es tan gallego, que si no lo conocen y no conoce esa retranca que tiene y tal, se hubiesen perdido algo. No solo comer el marisco, sino conocer pues un poco también cómo somos nosotros, ¿no?
Pues sí, es un todoterreno, como digo yo, una especie a extinguir también ya, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí se come muy bien el marisco. Y otro sitio que la gente no lo controla mucho, pero que tiene muy buen marisco, lo que pasa es que depende del día y de lo que lo que oje Ramón por ahí, es Ocabo. En Ocabo,
¿ah, sí? También
aparte,
marisco.
Sí,
aparte,
bueno,
mucha tortilla y eso
sí,
eclipsa
sí.
Todo, ¿no?
Exacto. Y además, pues bueno, se está convirtiendo en todo un clásico, un plato que es el lubricante con huevos fritos, sí, ahí en Ocabo, ¿no?
Entonces, que como pues, tú bien dices... Un huevo frito.
Lo mejora todo. No le va mal a nada.
Entonces, Ramón, sí, como tiene allí el mercado, la plaza del Hugo al lado, pues se va por allí a echar un vistazo y lo que ve con muy buena pinta, pues lo coge y a la cazuela. Vamos, a cocer. Y...
No, bueno. Además, es que sí que tiene razón, Marco. Siempre vamos a por la tortilla y es verdad, tiene el escaparate ahí con siempre unas buenas nécoras, unas centollas, unos percebes,
claro,
cigalas, de todo.
Así que yo lo suelo recomendar a los amigos que vienen por aquí también, porque van con la tortilla y digo, no solo es la tortilla, sino
que también, prueban de la tortilla al cabo,
pero
digo, preguntarle por el marisco, que seguro que os sorprende con algo por ahí que está bien de precio además, ¿no?
Claro, pues algo a apuntar, sí, porque siempre que hablamos del cabo hablamos de la tortilla y fíjate, sí, como marisquería no lo presentaría yo y sí que en efecto tiene una oferta.
Y luego hay otro sitio que les decimos, porque claro, te dicen, a ver, venga, que queremos llevar algo a casa para comer. Entonces, ahí ya, sí, o sea, no hay duda. Ahí los mandamos a Sonia, que está es una panadería que está en
la... panadería del mercado de San Agustín.
Del mercado de San Agustín. Que trae pan de diferentes sitios. Tiene pan de Laracha, de Carballo, de todos los panes así más populares y conocidos de toda la zona. Y unas empanadas... que quitan el sentido.
Sí.
Y es un sitio muy pequeñito, que no sé si los coruñeses que lo conozcan, es justo a la entrada del Gadis que está en San Agustín. Y tiene, es un rinconcito de pan muy pequeño que cuando vienen...
Justo que está a la derecha, o sea, entras en el Gadis ahí,
exacto,
a la derecha,
sí,
es ese rinconcito.
Vale.
Sí,
que es como
sí,
un bajo
sí,
muy pequeñito y tal. Sí. Bueno, pues yo no sé qué ha pasado, que se ha corrido tanto la voz del pan y de las empanadas, que también tiene dulces, también tiene la boya de anís y bueno, todos estos dulces también típicos gallegos, que cuando vienen los barcos... Hay unas colas,
sí,
porque van todos allí a comprar el pan y las empanadas, tú fíjate.
Sí, claro, sí.
Hasta no sé dónde, hasta Alta Mar ha llegado.
Hasta Southampton ha llegado,
sí,
la fama de,
sí, la fama de la panadería
vende,
Sonia.
Vende toneladas, vamos, despacha toneladas de pan todos los días. ¿Eh?
Por algo será.
Sí, sí, sí.
Por algo será, sin duda alguna.
¿Qué más? Bueno, a ver, ¿qué más? Pues mira, por ejemplo, para comer las sardinas, pues los mandamos a Cayón.
Claro.
En Cayón es el primero, que es, nunca me acuerdo del nombre, pero yo les digo, mira, tú, que según coges la callecita bajando al puerto, es el primero, que lo que es el bar, restaurante, la entrada está a mano izquierda bajando, pero la terraza
a la derecha,
la tiene a la derecha.
Sí, sí,
ahí,
sí.
El siguiente es el Zarra, ese no me acuerdo cómo se llama.
Sí, bueno, sí, los de abajo también están muy bien.
Y eso estuve hace poco con una de las dueñas que
sí,
está en Marbella,
¿verdad?
Está en Marbella viviendo, dice que no se quiso meter en follones allí con el restaurante y se fue a Marbella, allí a un hotelazo de 5 estrellas que está trabajando allí.
Anda.
Entonces, pues... pero bueno,
sí,
la Costa de la Morte, una vez que van para allá, cuando los mandamos a la Costa de la Morte ya empiezan a preguntar en todos los sitios, ¿no?
Claro.
A ver, luego después también está el Golfo Nordés también para tomar,
sí, ese,
el pescado a la brasa,
pasada,
que está en la playa.
Nordés. Y además que el Necho tiene una historia muy peculiar, ¿no? Porque él hizo la primera escuela de surf en Razo, pero luego lo dejó, se fue a trabajar a una parrilla vasca que hay en un resort en Fujiyama, en Japón, ¿no? Y
una parrilla vasca,
sí,
en Fujiyama.
Sí, sí, un resort que además solo puede llegar en
un tío que se va de Razo a Fujiyama para trabajar en una parrilla vasca.
Un tío que se va de Razo, que es el que abre la primera escuela de surf en lo que es en Razo, que coge y se va eso a Fujiyama a trabajar en una parrilla cuando no había visto una parrilla más que la que hacía en casa el churrasco en su vida. Y se viene, hablando, el sitio este es de súper lujo, que solo puedes llegar en
hidroavión.
Sí. Claro.
Oh, caray.
O sea que, se viene aquí y en el mismo sitio de donde tenía la escuela, allí casi sobre la arena, bueno, que allí ya ves que sabes que es así, con ese manto de pajillas y arena y tal, no sé qué, ahí es donde montó el chiringuito que se llama Golfo Nordés, con una parrilla impresionante que te hace no solo lubinas, tal, a mí me sorprende mucho porque te hace el rape a la brasa también, que muy pocos sitios te preparan
sí,
el rape
entero,
a la brasa.
El rape con cabeza y todo, lo hace entero.
Sí.
Y una gamba roja, que bueno, gamba roja la trae el Mediterráneo, pero tiene sota, caballo y rey, y ya está.
Y para los que no quieren pescar,
y la carne
tiene chuleto.
De Santa Comba, de una ganadería, sí, de Santa Comba. Y bueno, no se complica mucho la vida, todo a la brasa.
¿Qué más se puede pedir?
Como una pecera y estás viendo allí el mar, desde la que lo montó en la leira del abuelo y ya está.
Qué maravilla.
Y ya, bueno, así para terminar así un poco, para los que buscan ya una cocina pues un poco más elaborada, pero que tengan ese sentimiento gallego, que se note ese puerto de mar y que se note esa Galicia en el plato, aunque sean platos pues mucho más elaborados, pero a la vez sencillos, pues es Nado. Nosotros, Nado de Iván Domínguez, nos encanta. Creemos que es un sitio que muestra la cocina gallega en la alta cocina muy, muy bien, que es un gran capitán.
Sí, sí, bueno, y además
sí.
Trabaja todo, prácticamente el pescado de la lonza de la cofradía del Ase,
sí.
Y bueno, es espectacular, porque además yo estuve este verano con él en Tenerife, un evento que se llama Encuentro de los Mares, y él dio una ponencia precisamente que hablaba de valorar las especies pues que prácticamente hemos despreciado siempre, ¿no?
Ya.
Como son la sardina, la caballa, el
curel,
el
pescado modesto que
pues,
realmente es sabrosísimo.
Por supuesto.
Pues ese pescado modesto lo lleva él también a la alta cocina, con muy pocos toques. O sea, no nos estamos refiriendo, para quien no haya ido nunca a Nado, hace una cocina de producto, tocando muy poco el producto y dándole ese ese punto de alta cocina, pero no es ese rollo de mezclarlo ahí con muchas salsas que al final no sabes lo que estás comiendo, ¿no? No sé, no sabes si... O sea, que la salsa tapa al producto.
Sí, porque es que uno de los errores que estamos cometiendo, creo yo, que llegan los turistas y le quieres meter, o sea, te quieres colocar los peces caros, los pescados caros, ¿no? Es decir, la lubina y tal, y tiene tanto valor gastronómico. Claro, pero claro, llegan y te ponen el salmón. Y, por ejemplo, ya me dirás qué pinta aquí un salmón.
Total, absolutamente.
Carta, nada.
Entonces,
hay que darle más valor a todas esas especies de pescados pobres, como le digo yo, pero que están riquísimos. Y además que es una pena que la sardina, mucha gente solo la toma en San Juan y como así de paso, ¿no? La
y ponen al lado de churrasco. No es cuando está más rica. O sea, no, que,
claro, claro. Ahora
hay que tomarla ahora.
Ahora, ahora es cuando llega el buen momento, ¿no? Y entonces, pues nada, es que San Juan también se está convirtiendo en algo que te ponen cuatro tiras de churrasco y una sardina al lado, más que nada para disimular.
Totalmente,
¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, y esas son las recomendaciones que realizáis. ¿Y cuál ha sido el feedback? ¿Qué os han dicho esta gente a la que habéis mandado a descubrir nuestra gastronomía y nuestra hostelería?
El feedback ha sido y está siendo fantástico. Seguro que se nos escapan muchos porque, claro, según van ellos hablando y dicen, es que quiero probar esto, entonces se me viene algo a la cabeza, se nos viene algo a la cabeza y dice, pues esto.
Otro de los sitios que aquí vienen ya, pero así se tiran en plancha a por el pulpo, ¿no?
Ah, bueno,
y ahí pues tenemos a Gorka con la pulpeira de Melide,
Melide.
Que bueno, la gente dice, pero es que eso está a tope, siempre está llenísimo.
Dice, ¿por algo será?
Claro, claro.
Y, bueno, pero y también quedan, muy grande, que tiene.
Quedan encantados, sí, vamos.
Y sobre todo hay mucha rotación. Es decir, tú te quedas ahí, sabes que media horita, no te preocupes, que la gente está en la terraza, tacata, se toma su pulpo, su tal, los haya que se reservan dentro y tienen, yo vengo aquí a tomarme aparte la charda marinada y vengo a tomarme esto.
Claro.
Y las ostras y no sé qué. Pero el que va allí y dice, no, mira, yo quería un par de cañas y una de pulpo.
Sí, claro.
Tacata, media horita y se van y
porque,
hay mucha rotación.
Bueno, la historia de Gorka también tiene mucha amiga el rollo, ¿no? Porque él cuando estudió cocina, pues se fue a hacer varios staffs y entre los sitios donde fue a hacer prácticas y tal, se fue al Noma.
Al Noma, sí.
Y le decía, a él le decía a su madre... Gorka le decía, no, mamá, es que yo no me quiero, porque ya son como la cuarta o quinta generación de pulpeiros,
sí,
¿no? Dice,
sí.
Yo esto del pulpo como que no lo veo, yo quiero hacer otra cosa, yo no me quiero dedicar al pulpo y tal, y al final se ha tenido nada que dar más remedio, volver del Noma, probar un poquito más, haciendo algunos platitos, que algunas cositas que también hay en carta diferentes, pero...
Algunas maravillas.
Se ha dado cuenta de que el pulpo es su raíz y que tiene que...
Sí, que es altísima gastronomía.
Sí, sí, totalmente recomendable porque además, como está cerquita de María Pita, que hay otras muchas muy buenas pulpeiras, pero en este caso, como suelen estar por la zona centro, yo creo que del entorno de María Pita, pues es el sitio más recomendable para tomar el
un buen pulpo, ¿no? Sin duda alguna.
Que vienen pidiendo todos los amigos que tenemos... Y bueno, la verdad es que de marisco no te piden mucho tampoco, ¿eh? Te piden más que nada platos tradicionales. A mí me gustaría que hubiera un sitio ahora en verano donde pusieran cocido también. Para
Bueno, exagerado no es verdad, porque estamos teniendo buen verano.
Exactamente.
En lo que es tiempo estamos
teniendo... Pero como lleva un día, a mí ya me apetece tomar un langos, ¿no?
A ver, también les decimos que vayan a tomar pues la zorza, el rajo...
Claro,
¿no?
Claro, es que son cosas típicas que no encuentras por ahí. Y lo que no encuentras tampoco, que se quedan flipadísimos, es la ristra de heladería que hay en la Marina.
Claro.
Bueno, también, sí.
¿Cómo puede haber tantas heladerías en tan poco terreno, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, a mí si me tengo que quedar con la favorita sería, la Colón de toda la vida. Y Vico Deseado tampoco lo hacen mal. De ahí
sí,
de
lo hacen muy bien. Muy bien. Oye,
pasada.
Os quiero preguntar, porque nos quedó pendiente de la semana pasada y nos vamos a quedar sin tiempo. Ibiza.
Sí.
La semana pasada quedamos hablando de Ibiza y yo os decía que había recibido cierto feedback, o sea, que me habían comentado que sí estaba muriendo de éxito Ibiza. Es decir, que si se habían pasado precisamente y que algunos, incluso hay testimonios en las redes sociales de algún hostelero de Ibiza diciendo, tenemos lo que nos merecemos, mirad, y sacaba su terraza vacía diciendo, esto es lo que he conseguido después de 5 años metiendo presión y cada vez exigiendo más, poniéndonos más caros y más así. Es de lo que he conseguido, que no he sido capaz de llenar la terraza en todo lo que llevamos de verano. ¿Puede morir de éxito Ibiza?
Yo creo que Ibiza no va a morir de éxito porque gracias a muchos cocineros que se han volcado en Ibiza para mostrar lo mejor de la gastronomía ibicenca, están allí. ¿Qué es lo que pasa? Porque hay tanta polémica, porque el ocio nocturno ha sido el que... Ha sido el foco de atracción para muchísima gente, para mucha gente joven, que para el único dinero que llevan es el billete de avión y para entrar en las discotecas en el Ushuaia o en el Universe que abrió el año pasado, que creo que es impresionante y tal, no sé qué. Pero luego, claro, ese público joven que también iba a esos chiringuitos que crean esa polémica porque cobraban pues la Coca-Cola a 10 euros, esos chiringuitos han querido ser como la cola de ese ocio nocturno y entonces, claro, esos chiringuitos han quedado vacíos porque esa gente joven solamente lleva para el avión y para la discoteca, que por ejemplo Ushuaia te abre desde, es un ocio, ya no es un ocio nocturno, es un ocio diurno, es todo el día. O sea, claro, están en Ushuaia todo el día y luego se van toda la noche a Universe. Y luego se van a la playa a esperar que salga el vuelo al otro día, ¿sabes? Entonces, claro, eso...
Han pues, dependido de yo, algo que pues se los sí, ha comido,
yo
claro.
Creo,
pues
sí, yo creo pero, que según la zona de la isla también, donde sí, vayas... Sí, sí. Y las intenciones que lleves también, ¿no? Porque yo las últimas veces que he estado, incluso en la misma ciudad de Ibiza, en un sitio tan emblemático como el Pachá sí, allí en el Paseo Marítimo, pues no se pasan, ¿no? Sí. Pero yo creo que cuando se empiezan a pasar un poco, ya es cuando intentan crear un ambiente, como decía Ana, pues para gente joven, con el DJ y para exacto, justificar que hay DJ y qué tal, pues ya empiezan a subir los precios, ¿no? Porque en Ibiza, en Formentera ya es distinto, pero en Ibiza comer normal, se puede comer normal también. Yo recuerdo al lado del, bueno, en un sitio que está muy caro, en Casa Yondal, que es uno de los chiringuitos, bueno, dicen que es el mejor del mundo, pero yo creo que también es el más caro del mundo, ¿no? Pero en la misma playa, en la misma cala, en Yondal, había uno que se llamaba Esarcú, que yo estuve hace unos años, lo cerraron y ahora lo han vuelto a abrir. Y ese sitio pues era asequible, pues yo creo, para todo tipo de bolsillos, y daban los pescados claro, a la brasa muy buenos, no se pasaban con las bebidas ni con los vinos, y el servicio, pues claro, no era el que tienes en Yondal, pero era muy, muy correcto. Uh-huh. Porque claro, fíjate, en Yondal le dan de comer todos los días a 400 personas, ¿eh? Y son 120 de equipo entre cocina y servicio de mesas, ¿no?
Claro.
Bueno, es que lo que está hablando Marco, que Marco se está refiriendo a Yondal, del chef Rafa Zafra, que también fue un chef que estuvo en el Bulli, pero no solo Yondal con Rafa Zafra son los que han visto que hay que recuperar esa Ibiza gastronómica y darle ese valor para que haya un público diferente, pues como podemos ser nosotros, que va buscando una gastronomía buena, una gastronomía de allí, un comer a todo lujo pero con los pies en la arena, que eso también lo busca muchas personas que tienen a lo mejor un poder adquisitivo pues mucho más alto, ¿no? Porque a lo mejor pues en Casa Yondal pues igual es un poco caro para muchos bolsillos, pero también hay que tener en cuenta que el producto que ponen es lo mejor que puedes encontrar en el mundo,
luego
¿no?
Luego hay sitios que son normalitos. Por ejemplo, si llego un poco antes al aeropuerto o se retrasa el vuelo o lo que sea, allí fuera del aeropuerto, pero vamos, cruzando la carretera, hay un sitio que se llama La Ponderosa, en el que se come de maravilla.
Donde todo el mundo para antes de coger el
claro,
avión.
Sí, claro. Y paras allí porque es más barato comer allí que en el aeropuerto, tomarte algo en el aeropuerto, ¿no?
Bueno, a ver,
entonces,
pero...
Pues ese tipo de cosas. Y luego hay otra cosa también, lo que decía Ana, que hay mucha gente que coge el vuelo, porque además hay vuelos que salen realmente económicos, se van de fiesta, duermen en la playa y de vuelta. Yo me acuerdo el año pasado, que venía de vuelta un domingo por la tarde, y voy en el avión y empiezo a escuchar pup, pup, Pues digo, ¿qué le pasa al avión? Era la gente que iba con los móviles en la mano, se quedaban dormidos y se les caía al suelo. ¡Pum!
Bueno, en fin, pero ese es un público. Pero luego está el otro público. Y si estos grandes chefs, como por ejemplo Alberto Pacheco, que Alberto Pacheco es un chef que trabaja con Rafa Zafra en Estimar Madrid y Rural Madrid y tal, no sé qué. Pero Alberto es un chico de Ibiza, que junto con sus dos amigos, con los que jugaba a la playa al fútbol, con los que jugaban, que estaban todo el día juntos y tal, pues con sus dos amigos, ellos tres, han abierto un chiringuito que se llama El Fumeral, que está en Calanova, que es un chiringuito donde hay una alta cocina, pero es una alta cocina por lo que hablábamos, por ejemplo, antes de nada. Es una alta cocina porque saben cuidar y mimar muy bien el producto. Y ellos lo que querían, estos tres amigos de allí, Ibiza, lo que querían con este chiringuito es que no se perdiera las recetas de sus abuelos, ¿no? Entonces quieren recuperar toda esa cocina payesa de toda la vida. De hecho, uno de los platos es una raya salpicón, un bullillo de pez que le da una vuelta, un pequeño cambio, pero tienen así como muchos platos payeses.
Muchos guiños
pero con
a la cocina tradicional de,
claro,
de la
pero
isla.
Con esos toques de una alta cocina, una cocina un poco más contemporánea. A ver, por ejemplo, Nandu Giovanni, que también estuvo en el Buggy.
Bueno, Nando Giovanni es asesor aquí
en Montesqueiro, efectivamente. ¿Eh? Bueno, Nando Giovanni tiene en la isla de Formentera tiene dos proyectos, uno que es Codol de Foradat y el otro es Can Carlitos. Can Carlitos es como más casual y está abierto todo el día. Entonces tú a Can Carlitos tanto te puedes ir a tomar el vermú con una cosita como hasta madrugada a tomar unos arroces y tal. Y en Escodol de Foradat pues ya tiene platos también siempre pensando en la gastronomía payesa. Y este año, sin ir más lejos, pues grandes chefs como David Iberso se ha ido a montar Estrecho Ibiza. Dani García se ha abierto Leña y Lobito de Mar. Y
sí,
Ramón
bueno,
Freixa,
eso...
con dos estrellas Michelin, también se ha ido a Formentera, en Calasaona, también a abrir Calasaona.
Pero eso yo lo considero una especie de franquicia, ¿no?
Bueno,
no es una cocina isleña, lo que estabas hablando,
claro,
del Pacheco, de Rafa Zafra, esos sí se vuelcan con el producto local y con la cocina tradicional, pero estos ya... tiene un muy buen nivel, pero hacen lo mismo prácticamente en Dubái que en Ibiza, ¿no?
Donde abren, o en Londres.
Sí. Estos, tanto David Diverso, que abrió Estrecho, como Dani García, con Lobito de Mar y con Leña, pues claro, ellos están en un espacio que le llaman The Site Ibiza, que sí, que le quieren dar un valor a la gastronomía, pero efectivamente, como dice Marco, a ver, pero al fin y al cabo están trasladando sus negocios que tienen en Dubái, en Madrid y en otros sitios, lo están llevando a Ibiza. No están haciendo una cocina ibicenca y recuperando las raíces payesas de tal.
Claro.
Por ejemplo, ya no yéndonos a grandes chefs, hay un sitio en Sacaleta que se llama Sacaleta.
Ah, el del
también,
bulli de peix,
sí, que
¿no?
es ideal para tomar el bulli de peix. De hecho, es el único chiringuito que hay en esa cala, que es donde están los restos fenicios y tal. Y me hacía mucha gracia ese sitio cuando fui, porque yo veía todo el mundo después de tomar, bueno, aparte del bulli de peix, hay otros muchísimos platos de pescados y tal, ¿no? Y de mariscos, etcétera. Pero llamaba la atención la hora del café. Digo, ¿qué pasa con el café? Y me dice, no, es que es aquí el café es muy típico, le llamamos el café Caleta. Y yo, ¿cómo es el café Caleta? Y dice, no, es que el abuelo de quien lleva esto ahora, tal, no sé qué, se inventó este café y era café que le echaban un poco, no sé si era ron o algo así, le ponían hojas.
Sí, naranja.
Naranja, tal,
hierba,
no sé qué. Y digo, esto me suena aguardiente. Y dice, sí, es que el abuelo, Pep Puget, hizo la mili en La Coruña y
la
de ahí
onda.
Se trajo de la...
Una queimada, estilo
con rubros de café.
El café Caleta, que claro, es que el abuelo de este chico, ¿no? El abuelo de este chico abrió el chiringuito, él es de una familia de pescadores, el abuelo era pescador y lo que tenía era el chiringuito para cuando volvían de la pesca, pues allí con sus amigos, pues hacían el bullí de pez, ¿sabes? Lo comían y tal, no sé qué, y luego se hacían el café. Y como no tenían otra cosa, pues cogían el ron o lo tal y se echaban al café, lo quemaban y listo. O sea, quiero decir que hay sitios... Sí. Todavía, que tú puedes ir también a una gastronomía.
A precios populares encuentras también.
Exacto.
Pero
el
bueno,
bigote, que lleva más de 50 años.
Sí, también. Pero bueno, en los sitios también estás hablando de alta cocina. No es tan alta cocina y ahí sí se pasan con los precios. Y hay otro sitio, por ejemplo, que me contaron en Formentera, que yo creo que es el más caro de Formentera, no voy a decir cuál es, que estaban cenando unos amigos, y le dieron las 11 de la noche... una cuenta, o sea, una cuenta que ajusta, y a las 11 le dijeron que se tenían que ir. 11 en punto, pero además de malas maneras.
O sea,
que una vez que te han echado la red, se explotan al máximo y luego
te maltratan. Pero eso no son todos. Los que estamos hablando son sitios, pues eso, Jana, Formentera, Esfumeral... Jondal.
Sí, esos sí que son sitios recomendables, sí, totalmente.
Chicos, que ya son la 1:04. Muchas gracias por estar con nosotros.
Vale. Ya nos vamos, qué pena.
Ya nos vamos, porque tengo ahí fuera esperando a 10 chavales que vienen a contarnos cosas.
Esperamos que hayan probado la tortilla de ahí de la esquina que recomendaste el otro día.
Exactamente, pues eso es verdad. A ver si es verdad. Muchísimas gracias, Marco, Ana, gracias, la cocina es vida.
Voces de A Coruña, Radio Voz.